Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Yo quiero hablar, continuar un poquito terminando lo que es Hebreos capítulo 7 para entrar en Hebreos capítulo 8 en las próximas semanas. Quiero compartir hoy, el próximo domingo, sobre ese tema que Dios me mostró al estudiar su palabra. Por tema le pusimos por mí y por los demás. Por mí y por los demás. Y cuando comencemos a estudiar, usted se va a dar cuenta de que estamos hablando. Marque dos cosas en su Biblia, Hebreos capítulo 7 y Juan capítulo 17. Veremos otros versículos, pero vamos a enfocarnos en esos dos. Hebreos capítulo 7 y Juan capítulo 17. No sé si le ha pasado a usted alguna vez que llama a servicio al cliente, alguna tienda, algún local, algún lugar, y la persona que le atiende, pues ese habla con usted, pero como que no le resuelve el problema y le pasa a otro... a otra persona que lo atienda, y ese habla con usted, pero que no, que ese no es, que tiene que ser un supervisor, y se lo pasan al otro, y usted pasa media hora, una hora, rebotando de gente en gente, y nadie le resuelve su problema. Eso es frustrante, eso. Y yo creo que muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano, nos sentimos de esa manera. Que cuando le estamos pidiendo a Dios, yo sé que yo me he sentido a veces, Dios, pero estoy solo en esta lucha, estoy solo en esa batalla. Siento como que mi petición la están pasando de persona a persona en el cielo. Yo no sé si usted se ha sentido así. Pero si usted se siente así o se ha sentido así, quiero que usted sepa que hoy vamos a aprender de la palabra de Dios que ese no es el enfoque de Dios. Ni siquiera es el enfoque de su palabra. Al contrario, Dios es un Dios personal y está interesado en su petición y está interesado en su necesidad y ver cómo traer una solución a la posición en la cual usted se encuentra hoy. Está conmigo en esta mañana. Dice así Hebreos capítulo 7 versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Deténgase ahí. Déjeme refrescarle un poco Hebreos capítulo 7. Hablamos de que Cristo es el sacerdote superior por la orden de Melquisedec y no por la orden de Leví. Vimos eso, que la función del sacerdote en la palabra de Dios es la función de pedir a Dios por el pueblo. Dice Hebreos que como el sacerdote tiene debilidades, es humano y entiende la debilidad de la persona, viene delante de Dios y le pide a Dios porque entiende la necesidad que pasa la gente. Como el sacerdote también he caído. Cristo, escucha eso, Cristo dice que dejó su posición de ser Dios para hacerse humano, para entender la condición en la cual usted y yo estamos. Y esa es la razón por la que hace a Cristo un sacerdote superior, que entiende su situación y mi situación. Pastor, yo me siento sola. Cristo entiende tu soledad. ¿Sabías eso? Estando en la cruz, dijo unas palabras increíbles, dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Oh, Cristo se sintió solo en su momento más difícil. Y Él entiende tu soledad. Pastor, yo me siento traicionado. Oh, Cristo también se sintió traicionado de una persona más cercana a Él. Pastor, yo siento una necesidad, mi familia está pasando hambre. Oh, Cristo también pasó necesidad, hambre, sed, desnudez, dice la palabra de Dios. Y es la razón por la que Él puede venir y decir, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, por medio de Cristo, se acercan a ¿quién? A Dios. Se acercan a Dios. Y eso es tan importante que usted y yo entendamos, porque muchas personas quieren que Dios haga todo el esfuerzo sin uno hacer nuestra parte. Y claramente el escritor dice, Dios puede salvarte perpetuamente, siempre, en cualquier momento, pero solamente aquellos que se acercan a Dios. Hay un esfuerzo, hay un paso, hay una posición que yo debo tomar a través de la oración, a través de la petición, a través de mi búsqueda de Dios. Dios no se obliga en la vida de nadie. Y ese es el poder de esto, que Dios quiere establecer una relación con usted y conmigo diciendo, hey, yo estoy aquí, yo estoy listo, yo puedo salvar perpetuamente, pero toma de parte tuya tomar ese paso. Y mira cómo lo hace, qué increíble. Dice, a los que se acercan a Dios, viviendo, ¿cuándo? siempre, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo literalmente está pidiendo por ti delante de Dios. Y eso es tan importante entender porque la palabra de Dios establece eso. Hay dos conceptos primordiales acerca de la palabra intercesión en la Biblia. Y yo quiero mencionar uno de ellos, una idea central. Intercesión es esto en la palabra de Dios: hacer una petición por otra persona. Es decir, pedir por otra persona. Intercesión no es por algo personal. Intercesión es por otra persona. No estoy hablando de oración personal. Estoy hablando literalmente de la Biblia acerca de otra persona. Interceder por ellos. Pedir por ellos. Hacer una petición de parte de otro. O buscar la presencia de Dios y escuchar a Dios por parte de otra persona. Vamos y oramos y pedimos que Dios nos dé una dirección, una respuesta, llevar a esa palabra a esa persona. Eso es intercesión. Y de eso estamos hablando, de que Dios nos está llamando a usted y a mi iglesia, yo lo creo, en este tiempo. Por eso creo que Dios quiere que traiga esta palabra, para que comencemos a pedir de parte de otras personas y por las cosas que Dios pide. Intercesión es poderosísimo, intercesión es vital en nuestro caminar cristiano. Mire cómo dice Romanos 8:34 en la versión viviente. Dice entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. ¿Quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Deténgase ahí. Dice, ¿quién te puede condenar? ¿Quién te puede decir tú no eres o no eres? Nadie. ¿Sabes por qué? Porque es Cristo que murió, es Cristo que pagó el precio, es Cristo que resucitó y es Cristo que está en la posición correcta para hablar de parte suya. Déjeme ponérselo en un tema que entendamos. Todos tenemos un primo que trabaja en algún lugar importante. Yo no sé por qué nosotros hispanos, ¿verdad? Los dominicanos tienen primos donde quiera. Nos llamamos primos. Si usted es dominicano, es primo mío, no se preocupe. Entonces, es súper interesante. Pero siempre así, uno quiere una posición en el gobierno, en un trabajo interesante, y dice, ah, yo conozco un fulano, un primo, que ese sí es amigo del alcalde. Yo le voy a hablar para que él hable de parte tuya. Eso es intercesión. Eso es intercesión. Él, tú tienes una necesidad que te conecta con una persona que tiene influencia hacia la persona que decide finalmente. Mírelo ahí. Cristo, quien murió por nosotros, quien resucitó por nosotros, que está sentado en el lugar de honor a la derecha del Padre, fíjese lo que hace, intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Cristo sentado en la silla de autoridad, al lado de Dios, que tiene toda autoridad, diciendo, escuche esta oración, mira su vida, mira lo que sucede. Hay una intercesión, hay alguien hablándole a Dios de parte tuya y su nombre es Cristo, mi hermano. Y usted y yo necesitamos saber eso. Porque si perdemos el enfoque de la palabra de Dios, que hay alguien de parte nuestra, pensamos que estamos viviendo la vida, caminando la vida, flotando en soledad, lo cual no lo es. La Biblia es clara en el sentido de que no es así. Hay alguien de parte nuestra, hay alguien tocando la puerta, intercediendo por ti, y lo vamos a ver hoy. Jesús intercede por nosotros. Jesucristo intercede por usted y por mí constantemente. Hay tres cosas que yo vi en la palabra de Dios que Él hace por mí. Yo primero quiero enseñar hoy lo que Él hace por nosotros, para luego nosotros saber qué podemos hacer por otros. Lo que Cristo hace por mí, de la manera que Él intercede. Lo primero que Jesucristo intercede, que yo veo en su palabra, es por los pecadores. Por los pecadores. Y eso es tan importante que usted y yo entendamos, porque muchas veces las iglesias nos hemos portado como enemigos del pecador. Y en ninguna parte de la Biblia, ese es el énfasis de la palabra de Dios. Inclusive a Jesucristo lo acusaron de ser amigo de los pecadores. Los fariseos dijeron, este que vino enseñando lo bueno, ese es amigo de los pecadores. Wow. Jesucristo tiene un enfoque completamente distinto acerca de aquellos que no están caminando con Él. Y usted y yo necesitamos cambiar nuestro enfoque acerca de eso. Y necesitamos verlo a la manera de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que Cristo era pecador. No lo dice. Pero Cristo siempre estaba en el medio de donde estaba el que necesitaba de su toque. Usted y yo necesitamos tener los ojos abiertos para eso. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo? ¿Cuándo sucede? En esos días estaba yo, ya comenzaron los deportes una vez más. O mi hijo es en deporte, fui y lo llevé a su práctica y me encontré con una señora que su hijo y mi hijo jugaron juntos el año pasado y ese año los pusieron en el mismo equipo. Oh, ¿cómo están? Y bueno, muchachos, comenzamos a hablar y yo, oh, y esto y aquello. Y es increíble en un año cómo su vida cambió para mal. No, bueno, estoy. Comenzamos a hablar. Oh, sí, usando. Ah, sí, lo puse de vuelta. Sí, generalidades. De repente, ella me dice, sí, bueno, me estoy divorciando. Y yo, oh, wow, no le. ¿Qué pasa? Bueno, pasó esto y aquello. Y comenzó a contarme. Ahora tengo que llevar al niño acá. Y entonces tengo que recoger al niño a la práctica. Y comenzó a contarme. Y yo dentro de mí pensando, las primeras palabras que mi esposa, ¿cuánto puede cambiar tu vida en un año? En un año, uno nunca sabe las cosas que suceden. Pero fue esa conversación y yo comencé a decirle, no oré por ella en el momento, pero le dije, wow, busca a Dios, mira, wow, Dios tiene algo para ti. Bueno, ella estaba muy quebrantada, obviamente, en su situación. Pero lo que me di cuenta es que eso es lo que Dios quiere, que nosotros abramos los ojos. Que hay gente diciendo, yo estoy metido en una cuestión que no sé cómo salir de esto. Y uno aquí con la respuesta en el bolsillo. Hello. ¿Está conmigo? Y Dios nos está invitando. No a que yo no tenía una Biblia a mano. Yo no tenía, no le saqué el sermón. Siéntese ahí, señora. Déjeme decirle cómo es un sermón de los míos. Era una conversación. Identificarme con, wow, qué triste está eso. Yo no quisiera eso. Su niño es muy buen muchacho, buen jugador y todo eso. Wow, entonces hablando con ella y imaginándome su vida solamente. Mira lo que hace Cristo. Isaías 53:12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Hablando acerca de Cristo por lo que hizo. Por cuanto derramó su vida, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. ¡Qué increíble! Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Se imagina usted? Literalmente la Biblia está diciendo que Cristo tiene sobre él el pecado de todo el mundo y encima de eso está pidiendo por usted para que usted le vaya bien y sea perdonado y sea restaurado. Y nos está dejando un ejemplo a nosotros. Nos está dejando un ejemplo a nosotros. Porque cuando somos heridos, quebrantados, todos tenemos la misma reacción, mis hermanos. Es natural, es humano, yo hago lo mismo. Y una vez Dios manda fuego, quémale todo. Sin embargo, Cristo dice que llevó sobre él el peso del pecado. Sin embargo, oró por los transgresores. Nos está invitando a nosotros a eso. Amén. Un aplauso a su Dios. Nos está invitando. ¿Con quién trabaja usted al lado? Al lado es su cubículo en su empleo. ¿Quién es ese? ¿Quién es aquel que está perdido? ¿Quién es aquel que no sabe? ¿Quién es aquel que no entiende? Vivimos en un mundo rodeado de ello. Cristo, oiga, Cristo le dijo a sus discípulos, alcen sus ojos y miren que ya eso está lleno, el campo, la mies está lista. Y la única oración que Cristo le pidió es, pídanle al Padre que envíe obreros. Que envíe obreros, dile que manden porque la gente está lista para recibir de Dios. Para recibir de Dios. Usted tal vez trabaja al lado de alguien que necesite eso. La clave es escuchar esas frases. Mi vida está cambiando. Tengo necesidad. Qué difícil está. Cuando usted escuche eso a la hora de su almuerzo con alguien, a una conversación, es stop. Te abrieron la puerta. Te abrieron la puerta. Dile, wow, yo te entiendo. ¿Sabes qué? Yo puedo orar por ti si quieres o si me dejas. Si me dejas, te invito a mi iglesia. Oh, mi grupo de conexión en mi casa. Mira, nos reunimos. Y ahí sería bueno. ¿Quién sabe lo que Dios tiene para ti? Esa es la puerta. Cristo está pidiendo por los transgresores. Pidiendo por los pecadores. Diciendo, hay que enviar, hay que hacer. Porque vivimos en un mundo separado. Yo vivo en un mundo completamente distinto. Ayer fui a la tienda a comprar comida para la casa. Y cuando voy saliendo al parqueo con mi carrito. Ay, en todo ahí. Viene un papá, una mamá y una niña. 5 años. Un niño, perdón. Y el hombre dijo una serie de malas palabras a una velocidad increíble una tras de otra que yo a la escuelita me enviaron, ni me sabía unas cuantas de esas. Pero el hombre las dijo todas ahí, pa, pa, pa. Y yo me sorprendí porque yo entiendo si alguien no es cristiano, se está con sus compadres y se dicen de todo. Pero al lado del niño, eso me sorprendió. Yo no vengo de un mundo así. Yo no vengo de un mundo donde la gente, por lo regular, protegemos a los niños de cuestiones como esa. Y eso me sorprendió. Sin embargo, Cristo está diciendo, a esos son los que hay que ir a buscar. ¿Está conmigo? Y él dice, ¿sabes qué? Por los pecadores y los transgresores. ¿Por qué? Porque en la intercesión hay algo súper importante que eso nos muestra. Que hasta que yo no me identifico con la debilidad de alguien, no puedo interceder. Es la identificación de la debilidad de otra persona que me da el poder para interceder. Es la identificación de la necesidad de otra persona que me da el poder para interceder. Hasta que yo no vea y no sienta la necesidad del otro, muy difícil se me hace interceder. Puedo hacer una oración, pero intercesión es un clamor pidiendo que Dios haga algo de parte de otra persona. Y es por eso que la Biblia dice que con la consolación que yo recibo voy a consolar a otro. Es por eso, recuerdo el ejemplo de Martín que nos dijo hace unas semanas de cuando habló en Rock in the Street con ese hombre que había perdido su esposa y su niño. Martín dijo, hey, yo sé dónde tú estás. Fue la capacidad de entender la caída de ese hombre que le dio el poder a él de interceder por ese hombre. Está conmigo, iglesia. Y Dios nos está pidiendo que conectemos con el mundo caído e interceder por ellos. Cuando yo no estaba con Dios, era un borrachón, era eso en que me metí. Mira cómo dice, ¿sabe qué? Yo te entiendo. Yo voy a pedir que Dios transforme tu vida. Necesitamos eso, porque Jesucristo pide por los pecadores. Jesucristo también intercede por mi fe. Jesucristo también intercede por mi fe. Dios quiere que usted y yo nos mantengamos en fe, nos mantengamos conectados, nos mantengamos creciendo en Él, porque muchas veces pasamos momentos difíciles y la fe, uy, se nos floja. Y Cristo entiende eso. Cristo entiende eso. Cristo hablando con Pedro. En una de esas, Pedro y él ya están comunicándose, Lucas capítulo 22, están hablando ya Jesucristo, va camino a la cruz y le dice a Pedro, mira, las cosas se van a poner difícil y yo voy a partir. Pedro, no diga eso Jesús, quédate con nosotros, yo voy a estar contigo hasta el final, yo soy tu compadre, hasta la muerte nos quedamos juntos. Y el hombre, verdad, bien bravo, bien macho, no te preocupes. Cristo dice, no, cuando se ponga difícil, tú me vas a negar 3 veces. No te creas, yo no hago eso. Yo voy a estar ahí contigo. Efectivamente, usted conoce la historia. Se apretó la cosa y Pedro como que, no te conozco. Pedro es un hombre interesante. Porque yo creo que más personas se parecen a Pedro que a los demás discípulos. Ven, usted y yo tenemos momentos de valentía. Momentos en que le vamos a dar la cara a la vida y le vamos a hacer. Y luego se aprieta y dimos, aquí yo puedo. Y luego le aprietan un poquito más y como que se apretó demasiado la vida. Se puso muy agria. Pero Cristo tiene una palabra tan increíble porque Él entiende esa presión. Y la intercesión solamente sucede cuando alguien conecta contigo. Cristo está orando por aquellos perdidos. Cristo está orando por tu fe y por mi fe. Está conmigo en ese día. Y en esa conversación, Jesucristo le dice, Simón, Simón, que es otro nombre para Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Como si fueran trigo. Wow. Cristo está utilizando una imagen que él entiende, una imagen de agricultura de la época. Yo recuerdo cuando yo era bien jovencito, ir con mi papá al pueblo donde nació mi mamá y todos ellos. Y había, ponen el trigo, el arroz, lo ponen a secar en el piso. Y luego que se seca todavía tiene la cobertura, lo que le llaman la paja o la cobertura. Y se pone en un, alguien me dijo la palabra, pero mire hermano, ya yo ni me recuerdo cómo es. Lo pone en una cuestión. Y uno lo agarra por acá y otro por acá y ponen el trigo acá o el arroz y lo mueven. ¿Un qué? Cernedora. Solo le están dando ahí y lo zarandean, ¿verdad? Como dice la Biblia. Están ahí, dale para adelante y para atrás y el otro le da y lo agarran y están ahí. Bien, hay que darle bien duro para que en la superficie se vaya quedando todo y luego cae el grano. Literalmente Cristo está diciendo, mira, Satanás anda buscando ponerte ahí y te va a remover los cimientos de tu vida. Uf. en versión moderna, te van a llevar al Six Flags y te van a dar vuelta en la cuestión esa. Hasta que te salga el lunch. El almuerzo. Así le dijo, mira, Satanás está pidiendo subirte a una cuestión de esa y darte hasta que ya no aguantes más. Y cada uno de nosotros a veces nos sentimos así, pastor, mire, donde quiera que miro, el enemigo me está pegando. Mira la respuesta de Jesús, que es tan hermosa. Versículo 32 le dice, pero yo he orado por ti. Y eso es un consuelo para mí. Que en tiempos difíciles, en presión económica, en presión emocional, en presión de salud, en presión de la vida, Cristo está orando por mí. Está pidiendo por mí, diciendo, mira, yo estoy orando por ti para que tu fe no te falle. Para que tu fe no te falle. Dice, para que no falle tu fe en ese momento de dificultad, cuando el enemigo te está moviendo, cuando la presión viene, Cristo está pidiendo, Dios, apóyalo. Que su fe no le falle. Que usted y yo no retrocedamos. Mira la siguiente frase de Jesús. Profética y poderosa. Le dice Pedro. Y tú. Eso es increíble. Si usted ha estudiado la palabra de Dios. Esta frase es impresionante. Y tú. Cuando te hayas vuelto a mí. Fortalece a tus hermanos. ¿Sabe lo que Cristo le dijo? Pedro. La presión va a ser tanto que tú vas a decir, yo no sigo a Cristo. Pero eso no significa que la fe le haya fallado. Todavía le quedaba ese granito de fe. Y dice, y cuando tú vuelvas donde mí, entonces ve y busca a los demás. Y ese es el llamado que Cristo está invitando a todos, diciendo, cuando llore por tu fe y tú te fortalezcas una vez, tú salgas de esa situación, no te quedes con lo tuyo solamente, busca a otros, fortalece, intercede por otros, déjale saber a otros, mira, hay esperanza en eso. Yo me vi tan serio que me alejé de Dios, pero estoy de vuelta con Dios. Te estoy diciendo, sigue adelante, porque Cristo está orando por tu fe, está intercediendo por tu fe, pidiendo que tu fe sea fortalecida. Y eso fue lo que hizo Pedro. Pedro regresó a Cristo a las orillas del mar de Galilea. Cristo le hizo su desayuno y le dijo, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Sigue adelante si tú me amas. Y conocemos la historia de Pedro. Hechos capítulo 1, capítulo 2, cayó el Espíritu Santo sobre él y el hombre se convirtió en uno de los apóstoles más fuertes y representante de la iglesia de Cristo central. De ser aquel que lo ignoró, aquel que se fue, aquel que se descarrió. A ser aquel que es el frente y la cara de la iglesia. Mis hermanos, cuando Cristo ora por ti, tú no sabes lo que pueda suceder. Así que quédate en él. Está conmigo porque él intercede por ti. Número 3, y último por hoy. Jesucristo intercede. Jesucristo intercede por mi protección. Jesucristo intercede por mi protección. Y eso es tan increíble porque él está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Cuando le confiamos a él en todas las áreas. Al final del primer servicio se me acercó una pareja. Nuevos en la fe. Y me dicen, pastor, tengo un testimonio. Principalmente él, el esposo es más nuevo que ella. Dice, tengo un testimonio y quiero contárselo rapidito. Me dice, el miércoles nos robaron el automóvil. Fuimos a la tienda a comprar. Salimos con nuestras compras y no hay automóvil. So, llamamos a la policía, se hizo el reporte. Y el viernes, o miércoles, jueves, viernes, sí. Viernes en la noche. Sale del trabajo, él trabaja el turno tarde, sale a la medianoche, sale del trabajo, le suena el celular, era la policía. Oh, encontramos tu automóvil. Fue, lo buscó y dice, increíble pasó, no hicieron nada, se llevaron la batería y el radio solamente. El carro estaba intacto, intacto. Y él dice, el milagro no es eso, el milagro fue que esa es la segunda vez que nos roban el carro. La primera vez no éramos cristianos y yo me volví loco, duraron 10 días para encontrar el carro. Yo salía todas las tardes a buscar el carro y no lo encontraba. Esta vez... Salimos, se lo entregamos a Dios. Mi esposa y yo nos fuimos en paz. Seguimos la vida como si nada. A los 2 días se encuentra en el carro, prácticamente intocado. Fui a recogerlo. El policía me devolvió mi automóvil. El guardián de la tienda. Y dice, no solamente eso. Cuando me llamaron, me dijo, mira, lo tenemos aquí. Se me olvidó en qué calle. Y la calle era la calle al frente de su casa. Y dice, pastor, me llevaron el carro hasta el frente de mi casa. Y ahí fui a recogerlo. Y yo ni lo podía creer, estaba riendo. No, la verdad de Dios, está hasta el frente de mi casa. Y él dice, lo que yo vi en mi vida fue cómo Dios nos está cambiando. Cuando le confiamos a Dios en una situación esa, en las manos de Dios. Y yo le dije, ese fue simplemente Dios repitió el examen. Todos nosotros alguna vez tenemos que repetir varios exámenes en la vida, ¿verdad? A mí no me gusta repetir exámenes, pero me ha tocado. Porque he reprobado un par de veces, mis hermanos. Pero Dios lo hace para seguir fortaleciéndonos. Y eso es hermoso, porque Cristo intercede por nuestra protección. Ese es el deseo de Él. Mira la oración que Él hace por ti y por mí, por sus discípulos antes de partir. Juan 17, en la versión viviente, dice así. Mi oración, Cristo está orando, mi oración no es por el mundo, no es por toda la gente y todo eso. No es por eso. Ya lloré por eso, yo intercedo por los pecadores. No es por el mundo, sino por lo que me has dado, porque te pertenecen. Cristo está orando por ti y por mí. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Esa es nuestra función, traer gloria a Cristo en todo lo que hacemos. Versículo 11, ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en ese mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Yo quiero que usted entienda las frases que él comienza a utilizar, poderosísimas. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre. ¡Wow! Para que estén unidos como los estamos nosotros. Estoy leyendo la versión viviente. Con el poder de tu nombre. Cristo no está hablando con el poder de una ametralladora, con el poder de una pistola, con el poder de un fulano. Cristo no, con el poder del nombre, con el nombre que sobre todo nombre hay una protección en Cristo Jesús. Con el poder de su nombre para que estén unidos como los estamos nosotros. La unión es importantísima, importantísima en muchas áreas. Versículo 12, durante el tiempo que estuve aquí, dice, durante el tiempo que estuve aquí, los protegí una vez más. Con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera. Excepto el que va de camino a la destrucción. Como predijeron las escrituras hablando acerca de Judas. Cristo está diciendo. Hay una protección que usted y yo tenemos. En confiar en Él. En orar en el nombre de Jesús. En creer que hay autoridad en ese nombre. Que es sobre todo nombre. Que confiemos en Él. Dice, esa es mi protección. Ahí es donde está la ayuda en Dios. Yo recuerdo la historia que le hice a ustedes. No sé si estaba aquí alguno de ustedes. La repito una vez más. Hace mucho tiempo. Yo soy por lo regular en la casa. El que antes de acostarse, pues reviso todas las ventanas. A veces estoy durmiendo. Revisé y vuelvo y me paro y voy y reviso. Verá, uno de esos. Y siempre yo le digo a mi esposa. Ay, bueno, cierra acá. Y si yo me voy a acostar, cierra acá. Una noche. Yo no sé cómo, lo que sea. Todos nos fuimos a acostar. Yo cerré adentro todo. Pero la puerta del garaje o del guardacarro, lo que sea, estaba abierta. Yo no me di cuenta, simplemente cerré la puerta dentro de la casa, asumiendo que alguien había cerrado. Me despierto en la mañana, un domingo en la mañana, en camino a la iglesia, bien temprano, salgo afuera, salgo por la puerta del frente, y cuando veo, amanecimos con el portón abierto. Y yo estaba, pero ya... ¡ah! Pero esta mujer, y le digo, y que cierre, y bueno, y ahora voy camino a predicar, pero ya estoy que se me fue la santidad, mi hermano, no quería ni predicar. Ay, ¿qué voy a hacer? Y no cierra la puerta, y nos roban todo, y bueno, y voy en el carro, y ya me quedo callado, voy en el carro, y bueno, ni modo. Y me dice Dios, ¿tú crees que esa puerta es más fuerte que mi protección? Obviamente no. Pero la lección para mi vida fue que Dios nos cubre en momentos donde usted y yo no vemos, donde usted y yo no sabemos la acción de Dios, de un accidente, de una situación, de algo. Dios está en acción y es verdad, debemos ser sabios y cualquier persona puede olvidar algún día o hacer esto, hacer aquello, o dejar aquello, lo que sea, cualquiera se le puede pasar. Es la protección de Dios, lo cual Cristo está intercediendo por ti y mí. ¿Qué hace la diferencia en nuestras vidas, mis hermanos? ¿Está conmigo? Es súper importante que tengamos esto en mente. Dios, tú tienes tu obra en esto. Y fue una lección para mí aprender, la depender de Él en toda situación, porque Él está pidiendo literalmente por nuestra protección. Está conmigo en ese día. Versículo 13. Ahora me voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Lo que Dios nos está diciendo es para alegría, no para tristeza. Les dije muchas cosas para que estén llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra. El mundo los odia. Súper importante eso. El mundo los odia. A veces la iglesia ha querido ser el enemigo, el amigo del mundo, por otro lado, con tal de la gente agradarse con uno. Cristo literalmente lo escribe en la Biblia para que sepamos. El mundo te odia. Odia tu sistema, odia lo que dices, odia lo que tú crees, lo que nosotros creemos. Porque ellos no pertenecen al mundo. Usted y yo, ese es nuestro sistema, estamos aquí. Así como yo tampoco pertenezco al mundo. Y está hablando acerca del sistema del mundo también. No está hablando acerca literalmente, físicamente, porque luego él habla acerca de lo físico. Mire lo que él dice, versículo 15. Dice así, no te pido que los quites del mundo. Te pido que los quites del mundo. Dios no quiere que ahora abramos la Gated Community, Iglesia La Roca, y nos cerramos ahí dentro y tenemos el market ahí dentro y el súper y la escuela y nadie sale para nada, nada más entre los que oraron, los que no han orado se quedan afuera, etc. Y él dice, no, ustedes están metidos en el mundo por una razón. Estamos ahí, no te pido que lo quites porque es la única manera que usted y yo vamos a representar a Cristo, metido en el medio de esa situación, sentado al lado en el cubículo del trabajo de aquel que habla de lo que de cuestiones loquísimas, sentado aquella y aquella por acá. Y, mis hermanos, yo he trabajado trabajos seculares, yo no he sido pastor toda mi vida, yo entiendo cómo son las conversaciones. Yo he tenido que pararme de conversaciones a la hora del almuerzo en mi trabajo y decir, yo me voy a comer a mi carro hoy porque esa gente por aquí se pusieron a hablar. ¿Está conmigo? A mí me ha pasado también. Yo he estado en esas situaciones. Pero usted, Cristo está diciendo, no somos de eso. Somos de aquellos que tenemos una visión distinta. Y dice, no te pido que lo quites, sino que lo protejas del maligno. Ese es el deseo de Dios, que donde estemos, estemos protegidos por la mano de Dios en nuestra vida. Es tan importante eso, porque hay una frase que iguala eso para nosotros. ¿Alguna vez has escuchado, eso? Haz por otro lo que deseas que hagan por... Haz por otro lo que deseas que hagan por ti. Increíble eso. Es una frase que iguala nuestra vida, porque... Si no has escuchado nada hoy día, eso es lo que yo quiero que tú tengas en mente. Como Cristo lo hace por mí, yo lo hago por los demás. Como Cristo lo hace por mí, yo lo hago por los demás. Como Cristo está intercediendo y pidiendo por mí, es mi trabajo y mi función estar pidiendo en busca de otros. Ezequiel 22:30 lo dice de esta manera y la semana que viene lo vamos a cubrir en una amplitud mayor. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y esa es la frase más triste. Y no lo hallé. Dios está diciendo, yo ando buscando a alguien que esté pidiendo por el perdido, por el vecino, por el fulano, para que yo no derrame mi ira sobre eso. Sin embargo, no encuentro a alguien que lo haga. Y a veces yo escucho mucha gente por internet, por Facebook, porque dice, ay sí, Estados Unidos, y no, y ya viene la destrucción, y nos vamos, estamos bien Sodoma y Gomorra, porque hay homosexualidad, hay aborto, hay aquello. No estoy diciendo que eso esté bien. Pero en ninguna parte de la palabra de Dios, Cristo, Dios es un Dios que anda buscando a quien echarle fuego. Ese no es el deseo de Dios. Pedro dice, Él ha detenido su venida porque quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Al arrepentimiento. El corazón de Dios es, yo no estoy de acuerdo con la maldad que tú haces, yo no estoy de acuerdo con la criminalidad, yo no estoy de acuerdo con las perversiones, pero yo deseo que tú cambies y que tomes la versión que yo tengo para ti, la mejor dirección, la salvación a través de Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristo dice, ando buscando gente que se pongan en la brecha, que pidan por aquellos perdidos, digan, ¿sabe qué, Dios? Mira, esa gente no está caminando, esa gente, ayúdalos, dirígelos. ¿Está conmigo? Pablo termina diciendo eso en 1 Timoteo 2:1. Dice, exhorto ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los cristianos. A ver si están poniendo atención, ya hace hambre, ¿verdad? Dice, por todos los hombres. Pablo dice, cuando te recuerdes de alguien, ora. Cuando veas a tu vecino, ora. Cuando veas algo, pide. Cuando seas, ve buscando, porque eso es lo que Él quiere. Y ese es el reto de esta semana, en lo que terminamos hoy día. El reto de esta semana es, como Cristo lo está haciendo por ti, Él quiere que tú lo hagas por los demás. ¿Hay alguien en tu vida que no está caminando con Dios? Ora por ellos, porque Cristo intercede por los pecadores. Hay alguien que está flaqueando en su fe, que tú sabes que era cristiano una vez y hoy día no está caminando con él, está perdido. Alguien que está luchando, ora por la fe de ellos. Hay alguien que tú sabes que está en un trabajo difícil, en una situación difícil o vive en un vecindario difícil, ora por su protección. Porque lo que Cristo está haciendo por nosotros, en esta semana yo te estoy invitando a que tú extienda y lo hagas por los demás. Porque Cristo anda buscando a esa persona que esté en el vallado entre Él y la necesidad. Eso es intercesión. Lo que Cristo hizo por mí, yo lo voy a hacer por los demás. Si Dios te habló, dale un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Tremendo.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.